Hablaremos hoy de homúnculos. Algunos investigadores antiguos aseguraban que de las cenizas, por ejemplo, de una flor, podían crear otra flor. Atanasius Kircher, el padre Kircher, decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas aún se hallaban las sales propias de la flor viva. Pensaba que en cada gramo de sal sobrevivían todos los elementos constitutivos de la planta, exactamente como en la semilla. Por lo tanto, las sales debían ser depositadas en un alambique y luego puestas al fuego. Bajo la influencia del calor, la planta crecería, echaría brotes y finalmente aparecería en toda su belleza la flor completamente desarrollada. La única diferencia, aseguraba Kircher, residía en que esta era una flor espectral, el espíritu abstracto de la original. Cuando se apartaba del fuego el alambique, la flor recreada comenzaba a encogerse y desaparecía. Kircher había mostrado el proceso de revivir una flor a partir de las cenizas a la reina Cristina de Suecia. Otro que habló de estos asuntos fue Sir Kenneth Digby, un comandante naval y diplomático, hombre que había servido sucesivamente a Carlos I, a Cromwell y a Carlos II. Digby trabajó junto a un alquimista polaco en la resurrección de 12 flores con el mismo procedimiento que el de Kircher. Pero Digby fue más lejos. Aseguró haber recreado animales a partir de sus cenizas. Digby eligió una magnífica langosta viva y, utilizando su propio método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó, la cuidó hasta que quedó reducida a cenizas. Y embebida en las sales que debían constituir la base de su renacimiento, Digby hizo salir de estas cenizas una nueva langosta, un poco más pequeña que la anterior, hay que decirlo. Pero el caso más notorio de creación de vida fuera de los procedimientos tradicionales fue el de los homúnculos de Kufstein. Los homúnculos de Kufstein. Paracelso había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para inventar hombres fuera de toda unión sexual. En su obra De Natura Rerum decía que era empresa perfectamente posible. Debía colocarse buena cantidad de simiente humana en un alambique. Una vez sellado, debía mantenerse durante 40 días a una temperatura igual a la temperatura interior del caballo. Luego de ese periodo, el homúnculo empezaba a animarse. En ese punto ya debía tener forma humana, pero era siempre transparente y un poco insustancial. Durante otras 40 semanas, el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana. Al cabo de ese periodo se obtenía un hombre, pero mucho más pequeño. Los biógrafos de Paracelso no señalan la presencia de ningún homúnculo entre sus creaciones. Los alquimistas que lo siguieron tampoco han aludido a la realización de ese tipo de experimentos. Pero se ha hablado de un caso en el que no uno, sino 10 homúnculos fueron creados en el taller de un alquimista. Un hombre llamado Kammerer, secretario del conde Francisco Kufstein, ofreció una detallada reseña desde 1773 en adelante de los gastos, los ingresos y los actos cotidianos de su amo. Kufstein fue un rico propietario y un alto funcionario en la corte de Viena. El diario de su ayudante Kammerer relata con el mismo estilo seco asuntos tan diversos como el costo de las posadas y el polvo de arroz utilizado en las pelucas o el método de creación de los 10 homúnculos. De acuerdo con esta crónica, durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Geroni, aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres se encerraron en el taller de Geroni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Parece que tuvieron éxito. El secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, Cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, un espíritu azul y uno rojo. Otros dicen que eran solamente siete y que acostumbraban a cantar en coro.
Eran siete y volvían cantando por el camino.
Somos los ayudantes de un escribano que nos tiene pinchando igual que enanos. Saben que nuestra casa es diminuta y está muy alejada de cualquier ruta. Tal vez somos pequeños.
Necesario alimentarlos cada tres días de acuerdo con cierta receta. Y en cada ocasión había que sellar los recipientes, puesto que los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar. En todo caso, revelaban mal carácter. En cierta ocasión, mientras recibía su alimento, el monje mordió al abate Geroni. El conde Kufstein mostró en Viena a sus criaturas. Alguien dijo que aquellos homúnculos no eran otra cosa que horribles escuerzos. Pero ahí estaba el conde Thum, que certificó lo expuesto por Kufstein y colaboró en los experimentos. El conde Thum era bien conocido por sus dotes de médico milagroso. Se afirmaba que curaba a los pacientes con solo tocarlos. Su carrera concluyó en Leipzig en el año 1794, cuando se reunió en su sala un enorme número de pacientes. Como lo era imposible atenderlos a todos, para resolver el problema les vendó los ojos y ordenó a sus ayudantes que lo tocaran, que tocaran a cada uno en su lugar. Se descubrió el engaño y el conde desapareció de la vista del público. Dicen que a medida que los homúnculos crecieron, se tornaron cada vez más rebeldes. Igual no eran muy grandes, Stronati. Nunca llegaron a tener más de 15 centímetros.
Ah, chiquitito. Claro.
Molestaban estos homúnculos al conde Kufstein y al conde Thum con declaraciones burlonas e insistentes pedidos de liberación. Eso no me lo creo.
Yo tampoco.
Que haya homúnculos, sí lo creo.
Pero homúnculos
de 15 centímetros. Pero que pierdan el tiempo en declaraciones burlonas es raro. No sé si es raro. Los experimentadores se cansaron de aquella clase de declaraciones. La verdad es que no se sabe con precisión cómo concluyó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. Algunos dicen que Kufstein cedió a los ruegos de su esposa, profundamente conmovida por el sacrilegio, y disolvió su creación. Pero no dicen cómo. Probablemente los tiró. Los expulsó. Y allí deben andar todavía los homúnculos exonerados del laboratorio de Kufstein, haciendo declaraciones burlonas por el universo todo, desde su pequeñez.
Desde sus 15 centímetros.
Desde sus 15 centímetros. Cada vez que hay una declaración burlona, probablemente se trate de uno de los homúnculos de Kufstein.
Máxime si viene desde abajo, ¿no?
Exactamente. Generalmente las declaraciones burlonas vienen desde abajo. Porque los que están arriba no se molestan mucho en burlarse. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Yo a Paracelso y a todos los que han intentado la construcción de homúnculos. Y de rosúnculas, es decir, de pequeñas rosas.
Sí.
Y de flores a partir de las cenizas. Y a Rolón, por ejemplo.
Sí, también, que es curador.
Que no ha creado homúnculos, pero sí. Pero que está muy cansado.
Está cercano a ellos.
Bueno. Nos hemos preguntado con qué canción íbamos a ilustrar esta historia de hombrecillos que parecen como de juguete, ¿no? Uh-huh. Y hemos conseguido un vals que canta Hugo del Carril, que es estupendo, que nunca habíamos escuchado en este programa, y que se llama justamente Jugando, Jugando. Bueno. Que es probable tenga que ver con las actividades burlonas y poco serias de aquellos hombrecitos de juguete.
No, pero...
y es muy probable que el vals haya sido compuesto pensando en los homúnculos y en Paracelso y en Kufstein. O a lo mejor ahora que pienso, no.
Yo creo que no. Hugo del Carril no creo.
De todos modos, vamos a escuchar a Hugo en Jugando, Jugando. Adelante.